ti, siempre contigo. El régimen de La Habana publica proyecto de ley de comunicación que refrenda la ilegalidad de los medios independientes y fortalece a los oficialistas subordinados a la ideología socialista. Aumenta a 1.048 la cifra de presos políticos en Cuba, 35 de ellos menores de edad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena la represión por la protesta en Caimanera. Campesinos cubanos alertan sobre el deterioro de la producción agrícola y sus repercusiones en la población. Estados Unidos se prepara para blindar su frontera sur ante el fin del título 42 a la medianoche de hoy. México, por su parte, anuncia cooperación con Washington para evitar caos en la frontera. Y Rusia admite que no ha logrado todos los objetivos de su campaña militar en Ucrania.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el régimen de La Habana ha publicado la versión número 34 del proyecto de ley de comunicación que refrenda la ilegalidad de los medios independientes, fortalece el control sobre los periodistas oficialistas y apuntala la subordinación de los medios estatales a la ideología socialista. El activista político Librado Linares, presidente del Movimiento Cubano Reflexión, consideró que la nueva propuesta de ley está orientada a subordinar aún más al Estado a todo el gremio de los periodistas y de los comunicadores en general.
Refuerza, porque es un desprendimiento de la Constitución, el apartheid por motivos políticos y filosóficos. Eso aparece en el artículo 42 y aquí se replica. También se institucionaliza la censura. O sea, no es posible en ninguno de los casos que ningún periodista hable mal del régimen o cuestione su presupuesto, y también se convierte en sentido general en una herramienta de dominación. O sea, que es concomitante o anexa o complementaria con el resto de la infraestructura institucional y legal del socialismo real cubano. Ahí, por ejemplo, se puede ver que no se puede que sustente el proyecto socialista de la nación. Aquí se ve perfectamente cómo se produce una ideologización de este proyecto de comunicación social cuando tiene que ser todo lo contrario. Quiere ser un nicho dentro de Cuba, justamente a la medida del castrismo, y obviamente que rechace todos los presupuestos que existen y que se manejan a nivel internacional, que están permeados por los valores contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la democracia, en la libertad. Obviamente eso ellos lo engloban como colonización cultural, y en ninguno de los casos los contenidos que se manejen en el periodismo y en la comunicación en Cuba pueden emplearse con el objetivo de subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista. O sea,
abril ha cerrado en Cuba con 24 nuevos presos políticos, lo que eleva la cifra a 1.048. Ha firmado este jueves la organización Prisoners Defenders. El reporte llega desde Madrid, España, con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La lista contiene un total de 1.048 prisioneros políticos y de conciencia que sufren condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad. En abril entraron 24 nuevos casos y 42 salieron de la lista, la mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta. Según Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, a una decena se les cambió el procedimiento penal por una sanción económica y un total de 35 menores se encuentran detenidos actualmente.
Ha aflorado el caso de un menor más, y a pesar de cumplimientos de condena de otros muchos anteriores, ya son otra vez 35 los niños que forman parte de nuestra lista, 18 de ellos condenados por sedición. De este delito han sido sentenciados ya 202 manifestantes del 11J, a una pena media de 10 años.
Con la entrada en prisión de 3 mujeres en abril, la cifra de prisioneras es de 118, incluyendo a las de género trans, que siguen encarceladas entre hombres.
Estamos observando que el régimen no consigue controlar la olla a presión de un pueblo que exige libertad y derechos, y cualquier mal final puede augurarse para esta situación, por lo que llamamos la atención de la comunidad internacional para exigir a Cuba un proceso de transición a la democracia y cesar la represión masiva contra su pueblo, como ocurrió este fin de semana en Caimanera.
La ronda cifra a los presos por peligrosidad social predelictiva en más de 11.000 y asegura que el mero informe de las autoridades policiales indicando una conducta inadecuada permite sin delito alguno encarcelarlos de forma sumaria. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a propósito de presos políticos con su salud deteriorada, Samuel Pupo Martínez sigue esperando respuesta de las autoridades a una petición de licencia extrapenal y un recurso de súplica tras negársele su libertad condicional. Desde Cárdenas, su esposa, Yunaisi Santana, quien lo visitó el martes en la cárcel de Aguica de Matanzas, dijo a Radio Martí que lo encontró deteriorado físicamente.
Mi esposo Samuel Pupo Martínez sigue firme a sus ideas y principios, pero su salud se deteriora cada día. Recordar que tiene una enfermedad degenerativa y terminal esclerodermia. Es diabético y hipertenso, está sumamente delgado. La comida podrida en malas condiciones, algo que se alimentan con los alimentos que le vamos en el saco el mes entero. Algo que me preocupa mucho y siempre estoy denunciando, el tema de su salud, que al régimen no le ha importado. La esclerodermia afecta a los órganos internos, algo que no sé cómo estará. 2 años sin atención médica, sin ultrasonido ni nada para ver cómo está en su funcionamiento. Él tiene esclerodactilia, dentro de la esclerodermia le afecta a los dedos, se llama esclerodactilia, se le pudre en la punta de los dedos, se le llenan de humor, siempre los tiene así, se le dificulta mucho hacer sus cosas.
Sigo en espera de la extrapenal que presenté en noviembre del año pasado, nada de respuesta todavía. También presenté el mes pasado, hace como 20 días, una súplica, mi inconformidad sobre la respuesta que se me dio de la libertad condicional, que por qué le negaron la libertad condicional a Samuel. Según ellos, por un informe de indisciplina, cuyo informe de indisciplina es Samuel gritar en la celda, atención médica. Sigo en espera, como siempre digo, este es el país de la espera eterna.
Samuel Pupo Martínez, de 48 años, fue condenado a 3 de privación de libertad por participar en las protestas de descontento popular el 11J en Cárdenas, Matanzas. Asimismo, la prisionera política Cicia Abascal Zamora se recupera tras presentar síntomas que podrían estar relacionados con el COVID-19 en la cárcel La Bellote en Matanzas. Su madre, la activista Ania Zamora, desde esa provincia, dijo a Radio Martí que la visitó el miércoles y que la encontró muy delgada.
Bueno, doy gracias a Dios porque sí está mejor de salud. Estuvo muchos días con un fuerte catarro, que allí le dicen que es catarro los médicos, pero nosotros sabemos que es un brote de COVID. Son los mismos síntomas de la COVID. Perdió el apetito por completo, un dolor de cabeza horrible en todos los músculos, las coyunturas, una fiebre muy alta. Y así estuvieron muchas reclusas, inclusive todavía hay reclusas con esos síntomas y padeciendo de esa enfermedad. Sí, sí bajó mucho de peso, muchos días así, muchos días sin poder comer, porque todos sabemos que la alimentación que hay allí es malísima, mala, y no le brindaron nada que no fuera un poco de arroz blanco y un huevo frito, estando en esas condiciones, y entonces bajó mucho de peso. Y la situación continúa igual, y siguen violando todos los derechos. Yo cada 15 días, cada vez que hay visita, paso por el Tribunal Provincial de Matanzas, donde entregué un documento exigiendo que mi hija, en primer lugar, no debe estar presa porque ella no cometió esos delitos. En segundo lugar, está en una prisión de mayor rigor, que ella no debe estar, ella debe estar en mínima, recibiendo sus beneficios, y todo eso le siguen siendo negada, no solo a Sisi, sino a todos los presos políticos y en la biblioteca, a Tania Echeverría Méndez, a Ilina Barro Álvarez y Sisi Abascal Zamora.
Todas las mencionadas se integran en el movimiento La Dama de Blanco en Matanzas y fueron encarceladas tras las protestas del 11J de 2021. Asimismo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión criticaron la represión desatada por el régimen cubano en Caimanera, esto el sábado pasado. Ambas entidades de la OEA manifestaron su preocupación por los reportes de represión estatal contra las protestas pacíficas en Caimanera el 6 de mayo. En particular, denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza por agentes estatales y cortes deliberados de Internet. Atención que más de 10 familias afectadas durante el incendio en la zona industrial de Matanzas han recibido viviendas prometidas por las autoridades. Sin embargo, aún no tienen las condiciones para ser habitadas, como nos explica Yvette Pacheco.
16 casas fueron entregadas el miércoles a familias damnificadas por el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas. Sin embargo, estos inmuebles aún no pueden ser ocupados, según dijo a Radio Martí Daineris Leiva, una de las afectadas.
Son 25 casas. Se entregaron 16, pero bueno, todavía las personas no van a vivir por aquí hasta que no se ponga la corriente, el agua. La mía todavía no está terminada.
Leiva, quien perdió totalmente su vivienda y todas sus propiedades, nos explicó que las familias fueron llevadas el miércoles en un ómnibus hasta el lugar donde se levanta la urbanización en la que residirán, localizada en un área de desarrollo en las afueras de la ciudad cabecera provincial, y que al llegar allí vieron que las casitas tenían el techo de zinc, algo que lamenta por las altas temperaturas en la isla.
Las de un cuarto y dos cuartos están preciosas, se ven buenas, lo único malo es el techo de zinc, como unas telas, pero de zinc. Y la casa también, que tienen las ventanas, no son dobles. La ventana es una sola hoja, la ventana.
Sin embargo, el portal oficialista Cuba Debate anunciaba que esta semana se entregarían 18 viviendas a las familias que se encuentran albergadas tras el incendio en Matanzas, dos más de las que fueron otorgadas el miércoles, según nuestra entrevistada. El incendio generó un trauma para estas familias, pero también la pérdida de todo lo que poseían hasta ese momento. Daineris Leiva señaló además que algo quedó sin mencionar en el acto de entrega organizado por las autoridades de la provincia. Se refiere a los equipos electrodomésticos y otros artículos prometidos.
No, ahí no se mencionan los artículos nunca jamás. No sé, tratamos de preguntar, pero con gusto.
Durante su conversación con Radio Martí, Daineris Leiva, quien vivía a metros de la base de supertanqueros de Matanzas, nos comentó que las autoridades aseguraron que antes de que se cumpla el aniversario del incendio ocurrido en agosto de 2022, las 25 familias estarán viviendo en el Álvaro Reynoso, como se le conoce al lugar en que se construyen las nuevas viviendas.
Antes de que se cumpla el año, el aniversario del siniestro, queremos que estén todos allá arriba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a las 5:12, noticias de los Estados Unidos. El gobierno de Washington repitió este jueves que la frontera sur no está abierta y no lo va a estar tras el levantamiento esta medianoche del título 42, una norma por la que ha estado llevando a cabo expulsiones en caliente durante la pandemia. Para reforzar este mensaje, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, compareció en la rueda de prensa de la Casa Blanca junto a la portavoz del gobierno, Karine Jean-Pierre. Informa Alejandro Escalona.
Estados Unidos levantará las restricciones fronterizas de COVID-19, conocidas como Título 42, esta noche, un cambio que ha llevado a decenas de miles de migrantes a la frontera con México, poniendo a prueba a las comunidades locales y agravando aún más las divisiones políticas. Las ciudades fronterizas de Estados Unidos con México han tenido problemas para albergar a los recién llegados y proporcionar transporte a otros destinos. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo que la nueva regla significaría consecuencias más severas para los migrantes que crucen irregularmente, quienes podrían ser deportados y excluidos de Estados Unidos durante 5 años si no califican para el asilo.
Tonight at 11:59 p.m. Eastern Time.
Esta noche a las 11:59 hora del este finalizará la orden de salud pública del título 42 de la era de la pandemia. A partir de la medianoche, las personas que lleguen a nuestra frontera sur estarán sujetas a nuestras autoridades de inmigración, según el título 8 del Código de Estados Unidos. Esto no es lo que eso significa. Si alguien llega a nuestra frontera sur después de la medianoche de esta noche, se presume que no es elegible para el asilo y estará sujeto a consecuencias más graves por entrada ilegal, incluida una prohibición mínima de 5 años de reingreso y un posible proceso penal, reiteró Mayorkas. Y es que el Departamento de Seguridad Nacional lanzó una campaña para persuadir a los migrantes irregulares de que no crucen la frontera ilegalmente hacia Estados Unidos. En una publicación en Twitter, el organismo exhorta a los migrantes a no hacer caso a lo que dicen los contrabandistas y a informarse sobre el sistema de inmigración de Estados Unidos. La campaña se efectuará en países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Colombia, y también se va a difundir mensajes a lo largo de la ruta migratoria en redes sociales, las más populares entre los migrantes. El mensaje indica que Washington aumentará las consecuencias de ingreso ilegal al país a partir del 12 de mayo. Y la frontera sur de Estados Unidos sigue muy vigilada, más que nunca a pocas horas de que venza este título 42. Un periodista de La Voz de América acompañó a la patrulla fronteriza en estos recorridos. César Contreras amplía.
La vigilancia en la frontera se realiza a las 24 horas del día y el equipo de La Voz de América se unió a los recorridos apenas salió el sol, al momento que comenzaron las alertas por migrantes en la zona.
Tenemos una gente viendo el área, vigilando el área con una cámara infrarroja, nos acaba de avisar la gente que aquí arriba en el cerro tiene 13 personas. Ahora aquí a mi lado derecho hay más o menos 20 personas esperando entrar.
Con el fin del título 42, la vigilancia se ha intensificado. Los agentes de la patrulla fronteriza ahora también están apoyados por el ejército y la Guardia Nacional.
No me siento muy mal ni me siento bien porque pues tenía que pasar, ¿no? Sabía lo que le venía también, pero pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Y pues no puedo hablar por los demás, simplemente por mí.
La patrulla fronteriza en estos últimos meses ha fortalecido su equipo de inteligencia y transporte. Sus agentes ya no procesan migrantes y eso les permite enfocarse exclusivamente a la vigilancia. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que bajo el título 8 buscará mejorar la seguridad fronteriza, limitar la migración irregular y generar procesos seguros y ordenados para que las personas que huyen de crisis humanitarias lleguen de forma legal a Estados Unidos. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
Y hablando de inmigración, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó la que considera la legislación más restrictiva en todo el país en tema migratorio. Al regular el movimiento, la empleabilidad y la atención sanitaria de las personas en situación irregular en el estado de la Florida, informa José Bernalete.
Una norma legislativa que ha recibido muchas críticas por la severidad de los controles que establece contra la migración irregular. El instrumento legislativo obliga a los hospitales a dar información periódica sobre estatus y gastos de los pacientes. Además, puede penalizar a organizaciones como iglesias por asistir a migrantes desprotegidos sin documentos.
Totalmente inhumano. Una persona que quiere hacer una buena obra, que se le criminalice por eso. Cuando lo que está a otro, eso me parece totalmente inhumano.
83 votos a favor y 36 en contra. Fue la aprobatoria en Tallahassee. Quienes se opusieron a este proyecto en sus debates afirman que la regla atribuye facultades federales a policías locales y la acusan de discriminatoria.
Que esto puede traer inconstitucional, y aquí lo que se está tratando de hacer es una campaña política para poder competir en contra del poder nacional.
Los que están a favor de la ley apoyan lo que consideran su objetivo principal: evitar la propagación de delitos vinculados a las bandas de crimen organizado.
La inmigración debe ser ordenada, y además lo que está sucediendo sí se está viendo: el tráfico de fentanilo, el tráfico humano y el tráfico de niños, que han sido abusados incluso en muchísimos lugares.
DeSantis probablemente lanzará su candidatura presidencial durante las próximas semanas y ha asumido políticas severas contra la migración irregular con la meta de sumar apoyo de cara a las primarias del Partido Republicano. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El gobernador DeSantis, a la par que sus correligionarios republicanos, acusa a la administración Biden de haber debilitado los requisitos migratorios en un momento en que la Casa Blanca enfrenta una ola de solicitantes de asilo y refugio. Y las autoridades continúan investigando la muerte de varios migrantes atropellados por un vehículo en Brownsville, Texas, informa Laura Sepúlveda.
Fue hace ya 4 días, el domingo, que se registró la tragedia en la que 7 personas perdieron la vida, pero posteriormente una más falleció en el hospital y otras 10 resultaron heridas. 3 de ellas fueron dadas de alta, una se encuentra en delicado estado de salud y 6 más están todavía en atención hospitalaria. Las autoridades están aún esperando poder confirmar la lista de las personas que fallecieron. La razón es porque ellos tomaron huellas dactilares y esa lista fue enviada al consulado de Venezuela en México, que hasta el momento no ha confirmado que estas personas sean ciudadanos venezolanos. A pesar de que en Brownsville ha salido el sol, son días tristes. A Víctor Sandoval le llegaron una gran cantidad de mensajes tras el incidente.
Estuve cerca, tan cerca que lo viví en vivo y en directo.
Y aunque valora el tener una segunda oportunidad de vida, dice que desde ese momento dormía, ¿verdad? Especialmente algunas personas que se encontraban allí sentadas, incluso a Héctor, el hijo de Marilyn Medero, a quien se le confirmó hace tan solo unas horas que su hijo había fallecido.
Porque lo estoy enterrando prácticamente y no me he podido mover de que le puse esa foto ahí. Siento que me está mirando y me dice que no me vaya.
Hace aproximadamente 3 meses se separaron. Ella tomó un rumbo hacia El Paso, Texas. Él quería sorprenderla, no le había dicho nada de que venía para el país. Al haber cruzado, estaba preparando todo para ir a encontrarse con ella.
Y ellos comentan que hablaban mucho de su hermano pequeño y ellos querían ver. Ellos me decían, ¿dónde está el hermano pequeño de David? Porque él hablaba mucho de él, de su hermano pequeño. Y decía que lo quería ver y decía, mi mamá está aquí en El Paso. Yo voy para que mi mamá, porque mi mamá está en El Paso.
Y ella dice que también lo quiere ver a él. Pero, según señala, eso no podrá suceder hasta que las investigaciones concluyan. Y las pruebas de toxicología, con base en lo que dice la policía local y los investigadores, podrían tardar hasta 6 meses. Desde Brownsville, Texas, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
El gobierno ruso admitió hoy que su campaña militar en Ucrania está muy difícil y que no ha conseguido todos los objetivos que trazó el presidente Vladimir Putin cuando ordenó la invasión al país vecino en febrero de 2022. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró en entrevista con la cadena Bosnia ATV que se trata de una operación militar muy difícil y que ciertos objetivos se han logrado. Peskov justificó la lentitud en el avance de la fuerza rusa diciendo que se trata de una operación militar especial y no de una guerra, y que Moscú intenta salvar la infraestructura de las ciudades y vidas humanas. Ucrania acusa a Rusia de cometer presuntos crímenes de guerra por los ataques contra edificios residenciales y la infraestructura civil. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó hoy que Ucrania necesita más tiempo para lanzar una contraofensiva contra las fuerzas rusas. Zelensky declaró en una entrevista con emisoras que integran Eurovisión News que las brigadas de combate ucranianas están listas, pero el ejército aún necesita algunos equipos como vehículos blindados. Según el jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner, rechazó la afirmación del presidente ucraniano en un audio publicado en su canal de Telegram. Zelensky presentó una propuesta de paz que pide la devolución de todo el territorio ucraniano invadido por Rusia e indemnización por los daños relacionados con la guerra, entre otras cosas, pero Moscú rechaza dicho plan. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho hoy que su gobierno está cooperando con el de Estados Unidos para evitar el caos en la frontera común por la concentración de migrantes. Obrador señaló en su rueda de prensa matinal que se reforzará la presencia de la Guardia Nacional Mexicana, esto en la frontera norte del país con Estados Unidos y en el sur con Guatemala. El mandatario mexicano afirmó que le prometió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ayudar en todo ante el fin del título 42, una norma que expira a la medianoche de hoy. Y ya son más de 300 los ciudadanos colombianos deportados en los últimos 2 días desde los Estados Unidos, tras la terminación esta noche del título 42 y la entrada en vigor del título 8. Un segundo avión arribó este jueves a Bogotá con 161 migrantes, algunos de los cuales se mostraron bastante afectados por la situación. Amplía Yair Díaz.
Nos tuvieron 8 días, no, casi 9 días. Nos tuvieron encerrados, comiendo manzana y agua y paquetes.
Lizeth Marulanda está entre los 161 migrantes colombianos deportados por ingresar de manera irregular a Estados Unidos y denuncia que el grupo recibió presuntos malos tratos mientras eran deportados.
A ellos los esposaron. Horrible.
Y ellos dijeron que nosotros cometimos, digámoslo así, como algo para ellos ofensivo, entrar ilegalmente.
El director de Migración Colombia, Fernando García, recibió las denuncias y las pondrá en conocimiento de la Embajada de Estados Unidos para su investigación.
Que esto pueda servir de presión para que el gobierno colombiano termine en unas negociaciones mucho más serias con los Estados Unidos para el envío y recibimiento, establecimiento de la población colombiana rechazada.
Las autoridades colombianas esperan que en los próximos meses sean repatriados otras 14.000 personas desde Estados Unidos.
Nos quitaron todo, no dejaron en nada.
Ya son 370 los colombianos que han sido deportados en 2 días por ingresar de manera irregular a los Estados Unidos. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
La ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenó este miércoles la clausura de la Cruz Roja Nicaragüense y la confiscación de sus bienes, ordena así la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista. Ese colectivo condenó la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de la Cruz Roja Nicaragüense, organización que desde 1931 atendía humanitariamente al país y que ahora, al cancelar su decreto de constitución y estatizarla, pasa a convertirse en un ente autónomo del Estado adscrito al Ministerio de Salud. Esa ONG reprochó además que el Estado haya utilizado su política confiscatoria para quitarle propiedades y equipos. El Parlamento nicaragüense aprobó con carácter de urgente una iniciativa de ley que deroga el decreto de la creación de la Cruz Roja Nicaragüense y ordenó traspasar sus bienes al Estado. Y a las 5:25 llegan los deportes con Pepe Campos, el Chambi.
Para el noticiero Radio Martí, le informa Pepe Campos, el Chambi. El Gran Prix Fórmula 1 de la ciudad de Miami fue un éxito en todo sentido de la palabra, con la excepción de que varios corredores se quejaron de las celebraciones de presentación. Según ellos, duraron demasiado y tomaron tiempo de actividades importantes para la preparación. El primero en quejarse fue George Russell, director de la Asociación de Pilotos del Gran Premio. Creo que es la forma estadounidense de hacer las cosas en el deporte, dijo el piloto británico. Estoy aquí para ganar. Estamos abiertos a cambios, pero creo que no lo querríamos cada fin de semana. También el español Fernando Alonso se quejó diciendo: si lo hacemos, tenemos que hacerlo en todas partes, porque no creo que los fanáticos de Miami sean mejores que los fanáticos italianos en Imola, o en España, o en México, o en Japón. Creo que debemos hacer que todos tengan las mismas carreras, las mismas reglas y el mismo espectáculo. Alonso también se quejó el año pasado de la manera que se conducía el evento. Hay que señalar que el mundo artístico se dio presencia como jamás antes vista en Miami. Los premios ya continúan esta noche en las ciudades de Filadelfia y Phoenix. La ciudad del amor hermano, Filadelfia, será anfitriona del partido entre los locales Philadelphia 76ers y los Celtics de Boston. Los 76ers llevan ventaja de 3-2 y una victoria los enviaría a la final de la conferencia. Boston, por su parte, necesita ganar para forzar un partido decisivo allá en la ciudad de Boston. Mientras tanto, en el oeste del país, en la ciudad de Phoenix, Arizona, los Soles reciben a los Nuggets de Denver, quienes llegan con una ventaja de 3-2. De perder, regresarían a Denver para un juego de vida o muerte. Mientras tanto, el equipo de Phoenix necesita ganar. En béisbol, el schedule es liviano, ya que la gran mayoría de los equipos están viajando o descansando para la jornada del fin de semana. Oakland, con la peor marca de todo el béisbol, 8 ganadas y 30 perdidas, recibe a los Rangers de Texas, que han llevado 22 victorias y 14 derrotas, y liderean la división del oeste y le llevan 15 juegos de ventaja a los Atléticos. En la Lomita, los visitantes llevarán a Nathan Eovaldi, que tiene 4-2 y 3.22 promedio de carreras limpias por juego, mientras que los anfitriones no han nombrado quién será el abridor. San Francisco visita la ciudad de Phoenix para medirse a los Diamondbacks. Los Gigantes, con un récord de 16-20, envían al montículo al derecho Alex Cobb, que lleva una foja de 2 victorias, 1 derrota, con promedio de 2.01 carreras limpias por juego, mientras que los Cascabeles, con una marca de 20-17, 2.5 juegos detrás de los Dodgers, pero 4.5 juegos por delante de los visitantes, serán defendidos por el zurdo Tommy Henry, quien tiene una victoria sin derrotas y lanza para 5-17. En el último choque vemos 2 trenes, los Indomables de Tampa y los Yankees de Nueva York, quienes tendrán una serie de 4 partidos allá en la Gran Manzana. En este momento, los equipos de Nueva York y Tampa tienen una distancia de 9 juegos que favorece a los floridanos. Por Tampa, el derecho Drew Rasmussen, con una marca de 3-2 y 3.11 carreras limpias por juego, tendrá la lomita, mientras que por los Yankees de Nueva York, el derecho Domingo Germán, con una marca de 2-2 y 4.35 promedio de carreras limpias por juego,